Si me permiten, está con nosotros, no podemos marcharnos de la feria sin hablar con Juan Capote. Este hombre es veterinario, es científico o era científico, no sé si esto lo podemos poner en pasado, Juan, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y es una de las personas con mayor conocimiento, especialista concretamente en cabra. Y lo que hemos leído de él es que es el mayor especialista de cabras del mundo, que no sé si él aceptará esta presentación. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días. Por supuesto que no. Lo que sí puedo decir, y con orgullo, que soy amigo de los mejores especialistas del mundo. O sea, es muy difícil, si no existe un Einstein o una persona muy destacada históricamente, hablar de sobre el mundo de la ciencia, ¿no? Hay unos ciertos niveles y ciertamente yo sí he estado trabajando en el nivel superior durante los últimos años, como suele pasar con la carrera científica. No sé brillante o no se tiene un brillante historial o por lo menos muy bueno sin de entrada, ¿no? Hay que hacerlo poco a poco, hay que hacer tu tesis, tienes que empezar a publicar. Empezar a estar en sociedades científicas, empezar a ser el que revisa las publicaciones, estar en las editoriales, estar en los congresos mundiales y bueno, y ahí te creas un grupo de personas que en las que estamos, los que hemos más o menos manejado el área científica del tema del caprino a nivel mundial. Uh-huh.
El caprino que hemos llegado incluso a leer que es un elemento tan importante que hasta para la alimentación de los, lo digo por la adaptación del animal a climas muy extremos, puede ser un camino incluso para erradicar el hambre en muchos espacios del mundo, ¿no? Debido a bueno, pues que el clima cada vez nos está llevando a lugares más secos, con menos vegetación, con problemas de adaptabilidad, ¿no? De los animales, independientemente de también el ser humano. Pero la cabra se propone como un elemento muy importante, ¿no? De cara a erradicar el hambre.
Pues sí, es decir, la cabra puede significar la frontera entre la vida y la muerte, así de claro, ¿no? Hay una frase muy bonita de, creo que es de Uganda, o de un país africano, de Heifer Project, que es una ONG americana que se dedica a ayudar a dar cañas y no a dar pescado, ¿no? Y ahí en Tanzania, un señor que decía que mi primer hijo nació con muchas dificultades, con muchas enfermedades, sin embargo el segundo nació saludable y salió. La diferencia entre el primero y el segundo es que había una cabra en el segundo, ¿no? Este niño con esas dificultades se puede morir, pero la cabra tiene una leche de mucha calidad, además en esos sitios producen menos, con lo cual la calidad es todavía superior y permite un aporte proteínico, un aporte energético, un aporte de minerales, de vitaminas que es muy importante. Se decía, ya que estamos en Fuerteventura, que es mi segunda isla, como tú sabes perfectamente, que aquellos luchadores majoreros, que eran los mejores en la época, todavía sigue habiendo muy buenos, por supuesto, y sigue siendo los mejores en algunos casos también, eran porque se alimentaban a base de leche de cabra y gofio, ¿no? Que es un alimento muy completo, porque el gofio da mucha energía, pero también tiene una cierta proteína, porque es una harina integral, o sea, la corteza de los cereales con que se hace va también al gofio, ¿no? Y por supuesto es un animal, como bien decía, es el animal de más dispersión en el mundo. O sea, yo los he visto en el círculo polar en Noruega, los he visto en los desiertos de varios sitios, los he visto en las montañas, no los he visto en los campos refugiados, pero también están en los campos de refugiados, en el trópico también lo he visto, o sea, en el sur, en el norte, en muchos sitios, muchos países, ¿no? Y está en todas. Y además es la especie que más está creciendo, quizás desgraciadamente por este cambio climático, que lleva a abandonar a vacas y ovejas en favor de las cabras. ¿Qué ventaja tienen las cabras? Bueno, primero, la vaca es una unidad enorme, ¿no? De un consumo metabólico muy fuerte. Es decir, que necesita energía, mucho alimento, ¿no? Y entre ovejas y cabras, no, decían, no, que la cabra digiere mejor, no. Es el comportamiento alimenticio, curiosamente, ¿no? La oveja come todo, más fibra, menos fibra, está mucho tiempo comiendo con un gasto energético importante y también un gasto de digestión importante. La cabra pica, lo mejor de cada planta y se echa a rumiar. Se consume menos, consume mejor y además mantiene los gastos metabólicos de movimiento para el pastoreo son mucho menores, ¿no? Por eso está como está la cabra en el mundo ahora, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo se ha hecho trabajos concretos para que la cabra majorera, en su momento se hizo, por eso lo vuelvo a preguntar, Capote, de distribución de estos animales. ¿Hay países, por ejemplo, de África que continúan interesados en la cabra majorera?
Sí,
¿se sigue exportando animales?
Se está en eso. Los de Cabo Verde están fritos por animales. Por eso el centro de sementales ahora de diseminación aquí es tan importante. Todavía está a un tiempito para poder exportar. Primero tienen que asegurarse de la calidad de los animales que tienen adentro, sobre todo calidad sanitaria, y lo están haciendo, ¿eh? Con esfuerzo, porque las cosas cuando se aspira a metas altas, el esfuerzo también es alto, ¿no? Yo no puedo saltar 2 metros sin haber entrenado toda mi vida, ¿no? O sea, hay que hacer un esfuerzo, y yo sé que lo están haciendo y me consta que lo están haciendo, ¿no? Porque tengo mucho contacto con ellos, para que los animales que entren ahí entren libres de enfermedades. Hay que extraerlos de la madre prácticamente. O sea, un para los recoge y entonces aún así tiene que pasar varias cuarentenas y por supuesto tiene que ser de las mejores cabras. Pero va a salir, si esto no se tuerce por cualquier problema internacional o mundial o de crisis, esto tendrá que salir para adelante y están esperando allí, también están esperando en Senegal y sobre todo en Venezuela. Venezuela cada momento me llama, ¿qué tal? Y yo, miren, todavía no hay, que si animales vivos, se puede llevar animales vivos, pero hay que ver el criterio de importación sobre todo, ¿no? Y no, pero no animales vivos de todas las explotaciones.
Claro.
Hay explotaciones que están cerradas, que solamente venden normalmente mataderos, o simplemente están cerradas a la importación a comprar animales, meterlos, porque el ganadero canario en general no. Era muy, muy de comprar un lote de cabras e introducirlas con la suya, y eso es un peligro, es una bomba, lo siguen haciendo mucho, ¿no? Sin ningún problema, no, porque estaban aquellas, no, aquellas están, pumba, mete 5 cabras, de esas cabras.
No es recomendable.
No es recomendable. Si acaso mete un cabrito, o 2, o 3, o 5, pequeñito, de una ganadería buena para tú cambiar la sangre, que también es importante, que es evitar la consanguinidad. Y sobre todo, en cuanto empieza a funcionar todo esto de inseminar en fresco, que la fertilidad es muy alta, por supuesto los machos de que están en los programas de selección, los mejores, se conservan para inseminar en congelado, que va baja, pero bueno, se va mejorando. Y entonces, con eso ya, tú vas a introducir genética de fuera sin tener que traer un animal con la patología, aunque sea pequeño, de la granja que tiene. Eso es lo que llamamos patología latente. O sea, estos animales están adaptados a una bacteria, por ejemplo, ¿no? Y no la manifiestan, porque ya llevan con ella conviviendo un montón de tiempo, ¿no? Pero los tuyos no tienen esa bacteria, pero te la llevan.
Yeah.
Si ves un animal sano y tal. Entonces, la mayoría de las veces no pasa nada. Pero cuando pasa, cuando te das cuenta, a lo mejor te das cuenta 2 meses después, ¿qué le pasó a mi cabra? La gente tampoco tiene esa relación de causa-efecto, ¿no? Porque se produce tiempo después. O sea, yo, por supuesto, a todos mis amigos, a todos los ganaderos majoreros y de fuera, que son mis amigos prácticamente todos, y mis amigas, les recomiendo que hagan lo posible por usar la inseminación artificial en cuanto empiece a funcionar y tenga dosis seminales para todos.
Ahí en el partiendo de ese centro, Juan, el ganadero y la ganadera de la isla de Fuerteventura podría tener otra salida en cuanto a economía se refiere, ¿no? Que es con la venta de sus animales y además con esa seguridad que tú acabas de explicar. O el ganadero no tiene esa visión de exportar sus animales, de vender sus animales.
Hombre, tiene que tenerla en el sentido largoplacista, no efecto inmediato, ¿no? Pero de entrada, las cabras que están proporcionando esos sementales, de alguna forma, tienen que valer dinero, porque son cabras, no son cabras cualquiera, son la élite de las cabras valoradas también genéticamente, y la élite del rebaño, ¿no? Que a su vez ha sido inseminada con animales mejorantes que son la élite. Entonces, eso tiene que hacerlo así. El beneficio es más de orden, repercusión en sí mismo, porque pueden inseminar con otros, ¿no? Y eso, y el beneficio también es para la isla de Fuerteventura, porque es la que va a exportar a semen, va a ser primero un servicio a sus propios ganaderos, sí. Lógico. Después, a ganaderos de fuera, que pueden ser, sabes que la cabra más obrera no solo está en Fuerteventura, sí. Es la cabra más difundida de todas las razas canarias, ¿no? Porque la tinerfeña está en Tenerife y algunas en La Gomera, y la palmera casi no sale de La Palma, ¿no? Entonces, esa cabra, hay muchas cabras más obreras, que muchos rebaños que querrían hacer inseminación. Por ejemplo, el ICIA. Nosotros, yo que se lo estoy diciendo a Eva, y dice, bueno, todavía no, para el año que viene, o sea, ¿por qué? Porque nos soluciona un problema, o sea, tenemos que tener, nosotros nos cuidamos mucho de lo que traemos de fuera, ¿no? Entonces, siempre es un peligro, por mucho que nos cuidemos, nunca traemos hembras. O sea, traemos machos y jóvenes, ¿no? Pero siempre aún así hay un peligro. O sea, no lo traemos de cualquiera. O sea, hay ganaderías que intercambian, digamos, los machos con los nuestros. Se supone que las patologías son las mismas, las latentes, y de ahí los traemos. Pero estos saldrían hacia la etapa. O sea, primero, majoreros de las que están en el programa de mejora genética. El resto de los majoreros. Pues exportación, entiendo que a las islas tendrían una cierta referencia, y después exportación comercial, porque tiene todos los requisitos para hacer esa exportación comercial.
O sea que ahí está el futuro, en ahí, el centro.
Para mí sí.
En el centro.
Para mí en ese aspecto, ¿no? Después hay otro aspecto que sería fundamental en Fuerteventura, y es el aprovechamiento de las aguas residuales. Y hay un ejemplo claro, que es en Gran Tarajal, de 40.000 metros con alfalfa, agua residual que no huele nada. Y yo lo he visto hoy y lo he visto 5 años después, y sigue igual de saludable el cultivo, ¿no? Entonces, ese es la forma de abaratar. Pero claro, ¿y ahí cuánta agua residual se tira al mar? Al día, miles y miles de litros. Y ahí había unos proyectos, se han ido abajo, no sé lo que ha pasado. Pero desde luego, es una cosa viable, factible. Y cuando nosotros hicimos el plan de desarrollo ganadero, para el estratégico de la ganadería, que el siguiente político que vino, según acabó, se lo metió en la gaveta, como suele pasar, no digo que pase siempre, y después han rescatado parte del plan forrajero. Una de las cosas que propusimos claramente es que el criterio a seguir en la isla de Fuerteventura, Lanzarote, el sur de las islas, es la utilización de las aguas residuales en zonas antiguas de tomateros que no están cultivadas, por ejemplo, que le va la alfalfa perfectamente, ¿no? Ese era en La Palma, en otras islas, en las zonas húmedas, pues el criterio es diferente, es otro criterio, porque hay forraje de producción propia y de secano, ¿no? Entonces, bueno, pues sin dejar de poder utilizar eso en las zonas más áridas de las otras islas también, pero Fuerteventura es eso. O sea, yo creo que la parte de reproducción y la parte de alimentación, hay varios pilares de tal, la de genética, que también se está haciendo, y por supuesto el manejo, ¿no? El manejo de los animales es muy importante, el manejo de la lactancia artificial. Nosotros demostramos científicamente, bueno, yo aquí, digamos que aquí estoy como técnico, no como científico, pero sí. Nosotros demostramos científicamente que con la lactancia artificial te ahorraba aproximadamente 60 euros en poner un cabrito de 2 meses, ¿no? 60 euros son 60 euros. Que pone uno, no, pero el que pone 200 son 12.000 euros.
Y es dinero.
Sí, que es dinero, ¿no? Entonces, la lactancia artificial es un buen manejo. El criterio por lote, no come lo mismo, puede comer lo mismo una cabra que dé 3 litros que una que dé 1,5. Están todas juntas y todas se reparten, ¿no? Y usted, en la medida de lo posible, esto es muy fácil decirse, ¿no? Hay muchos ganaderos que nos están oyendo diciendo, pero a ver, tú me lo dices, pero no tal. En la medida de lo posible, separar por lotes de producción. O sea, los animales de más producción tienen que comer más que los de menos producción, ¿no? Uh-huh. El manejo del ordeño es fundamental. El ordeño es la... Yo digo siempre a mis alumnos, les digo, ¿ustedes saben lo que es la sala de ordeño? Fíjense ustedes en un pueblo de estos de la península, todos estos pueblos de 500, de 1.000, de 3.000 habitantes, ¿cuál es el lugar sagrado? La iglesia. La iglesia tiene que estar limpia. No se puede hablar alto, no se puede fumar. Hay que entrar con mucho respeto. No hay brusquedades ni mala forma. Pues así es como que tratar los animales en una ordeñadora. y limpieza, sobre todo limpieza, ¿no? Bueno, pues ese es el otro pilar, ¿no? Ya vimos genética, que ya hemos hablado, que incluye la reproducción, hemos visto alimentación, hemos visto manejo y hemos visto sanidad, que es básico. Si no hay sanidad, no hay producción.
Te he escuchado hablar de la alfalfa y del plan forrajero, y aquí me da la impresión, yo no sé si en otros lugares ocurre, Juan, tú que conoces también el resto del archipiélago, ¿son tan dados a hablar mucho y hacer poco?
Me temo que sí.
Porque el plan forrajero, eso yo creo que era niña de... yo creo que desde la primera edición de FEAGA se está hablando de la necesidad en Fuerteventura del plan forrajero. Y bueno, los elementos los tenemos. Sí. Porque evidentemente el cultivo del tomate se abandonó. El agua residual se tira. Tenemos terreno, tenemos agua y tenemos esa necesidad de abaratar sobre todo el coste de la alimentación para el ganado, porque los ganaderos y las ganaderas se les hace insostenible. Cuando los escuchamos a ellos, es que es insostenible mantener el ganado a los precios que tienen la energía, la alimentación, en fin, todo lo que significa el coste. ¿Por qué nos cuesta tanto si hay técnicos sumamente preparados, si hay ideas como las que tú acabas de compartir y si hay si están los elementos necesarios? ¿Por qué no arranca? Es que es incomprensible.
Yo tampoco lo entiendo, de verdad. En algunos sitios están haciendo más cosas. Yo no sé aquí exactamente, pero aquí, por lo menos el tema de la alfalfa con cultivo de ese aspecto de cultivo de aguas residuales, pues yo sepa se está haciendo muy poco o prácticamente nada, ¿no? En otros sitios sí se está haciendo. A un nivel flojillo, digamos, pero se está haciendo, se están plantando, por ejemplo, tedera. La tedera es una planta que hay una subespecie canaria que está plantada en Australia. En Australia es una planta que produce la mitad que la alfalfa, pero consume la cuarta parte de agua. Entonces, es una planta súper interesante, muy investigada en mi departamento, no por mí, porque yo. No, eso por la compañera Pilar Méndez y Sergio Álvarez también hasta ahora, y antiguos compañeros, muy investigada. Y nosotros incluso tenemos parte de una patente australiana, están vendiéndolo ellos, claro, la tedera, hecha a base de un híbrido con una tedera de Famara, imagínate de Famara, una planta de ese tipo, lo que tiene que ser de resistente, ¿no? Yo también las he visto aquí en Fuerteventura, en zona de sin regar, que van también, son un poquito azocaditas donde entra un poco de humedad. Y es uno de los que están donde se está haciendo. No se está haciendo lo como se tiene que hacer. Ahora se intentó, porque claro, nuestros investigadores no pueden dedicarse a investigar y a llevar un plan de desarrollo, no pueden. Entonces, lo que pensábamos, lo que queríamos que nos pusieran a alguien para desde la dirección de Pilar Méndez concretamente, que es la que me sustituyó a mí como director del departamento, enfocara el aspecto de el plan forrajero en los diferentes sitios, pero como tú dices, no se hace y es una cosa tan fundamental. El forraje, la clave de una buena producción es la calidad del forraje, así de clarito. Porque grano se puede comprar en muchos sitios y más o menos bueno, importado. Pero el forraje que viene de fuera es un forraje deficiente. Y haciéndolo aquí, aparte de que nos ahorramos, que es kilómetro cero, haciéndolo aquí tenemos un forraje de más calidad y un forraje que sería más barato, por lo menos ambientalmente, ¿no?
Uh-huh. Juan, a cualquier agricultor o ganadero que nos esté escuchando, ¿sería viable implementar ellos en su tierra, en su granja, en su finca? ¿Sería viable el comenzar con ese tipo de cultivo con agua depurada o no es viable? Lo digo porque me estoy haciendo la idea de cómo se comenzó en Fuerteventura con la denominación de origen, y fue con un trabajo coordinado con los ganaderos, pero se iba explotación por explotación. Cada explotación tenía su característica, tenía sus animales, tenía su espacio, y ahí los técnicos con un gran acierto orientaban a los ganaderos de todos esos requisitos que planteaba la Unión Europea. No se les dejó solo en ese sentido al sector, ¿no? ¿No puede ocurrir algo similar con el forraje? ¿O hay que actuar de una forma global?
Vamos a ver, lo más importante es llevarle el agua ahí. Sí. Esa parte no la puede asumir el ganadero, es muy difícil, ¿no? Esa parte tendría que ser la administración. Pero una vez que esté allí, es viable la inversión, absolutamente viable. Lo que volvemos a lo mismo, es a medio plazo. La gente no se crea que es plantar y tal. Hay que primero volver a aprender a manejar la alfalfa en Fuerteventura. Sí. Fuerteventura exportaba alfalfa. Sí. La cabra de azotea de Gran Canaria se criaba con los restos de la casa, Fico de Millo y el manojito de alfalfa que venía de Fuerteventura y de mucha calidad la alfalfa. Y lo pueden hacer, claro que es viable. Y antes, perdona, te oí decir, el ganaderos y ganaderas, ¿no? Ahora, cada vez más, las ganaderas están tomando protagonismo.
Sí, de hecho, ayer contaba, disculpa que te interrumpa, ayer abríamos el programa con dos mujeres, con Eva Cano y con Brenda, Eva, de la Asociación de Criadores de la Cabra de Fuerteventura, de la Cabra Majorera, y con Brenda, de Industrias Lácteas, ¿no? Son dos mujeres punteras y que vienen un poco a reflejar que la mujer ya no está en la parte de atrás, sino que la mujer va abriendo camino. Siempre ha estado presente y siempre ha sido el sostén de las ganaderías y también de los cultivos. Lo que pasa es que figuraban ellos, ¿no? Pero ahora mismo son así.
No, conozco varias. Yo creo que Brenda es una de ellas que tienen contratados a los maridos. Fátima en Tenerife, aquí también, ahí en Fuerteventura. Y a mí me encanta porque yo soy un gran defensor del criterio femenino actual. Como digo, actual es un criterio que ha pasado por un tamiz machista en algún momento determinado. Sí. Pero soy yo, con quienes mejor he trabajado de jefa, de jefe son jefas. O sea, Pilar Merino, por ejemplo, Marichu, mi compañera, cuando pasó de ser colega a directora científica, mi calidad de vida profesional aumentó, pero no porque me mimara, que también. Somos amigos como hermanos desde hace 40 años, pero es porque es una mujer con criterio, como ustedes, como la radio, con criterio propio, ¿no? Que ella y otras, ¿no? Trabaja muy bien. La cabra palmera, ¿quién tienen llevando la cabra palmera? Tres mujeres. Otra Eva, Eva Muñoz, que es la genetista, Brenda y Bea. Tres máquinas. Y está funcionando, ahora aguantando el temporal, están bastante, bastante bien, ¿no? Aquí también vemos que mujeres en las direcciones. Eso es muy importante y debe ser lo más. No es una postura ni sin adjetivo,
ni machista,
¿sabes?
Ni feminista, sin adjetivo, sino de buen hacer.
De buen hacer y de observación. Claro, porque estoy entrenado, claro.
Claro.
A mí me entrenan por observar, ¿no? O sea que si alguien dice que soy un cotilla, digo, no. Yo estoy entrenado para observar. A mí y a todos los investigadores, claro. Entonces, yo observo todo lo que tiene que ver con mis experimentos, pero también todo lo que tiene que ver con la vida que me rodea. Entonces yo me alegro mucho de que esto vaya, y creo que es el futuro, ¿no? Cuantas más mujeres vayan entrando ahí en cargo directivo, cargo de responsabilidad, esto irá mejor, estoy convencido. Por tiempo propio, no tengo necesidad de hacer la pelota a nadie ni nada. Es que simplemente constatar lo que yo he vivido lo que yo he observado a lo largo de mi vida profesional.
Observar, el término que han utilizado los majoreros y las majoreras a través de los siglos, ¿no? Porque partimos de un animal en un inicio aborigen hasta la actualidad, hasta este siglo XXI. Y la cabra que tenemos, el animal que tenemos hoy en día, se ha hecho a través de generaciones y del esfuerzo y la observación de la generación, de generación tras generación. A mí me produce un tremendo rechazo cuando se habla de la cabra de costa o cuando se habla de los ganaderos, en fin, de una forma como despectiva, ¿no? Como alguien que no tiene sabiduría, como alguien que no tiene importancia. Cuando es la raíz, ¿no? Juan, es la raíz de todos nosotros, ¿no?
Vamos a ver, Cervantes en el Quijote, hay un momento en que un cura habla, no sé si con el Quijote o con... Y están hablando de los palurdos, de los cabreros, sí, de que vivían en una serie de chozas. Y le dice el cura, dice, esas chozas están llenas de sabios. Yo me acuerdo que un famoso escritor ya fallecido, que no me acuerdo el nombre ahora, en el país se trancó una página y dice, España es un país de cabreros, despectivamente. Y yo le escribí, no me lo publicó el país. Y decía eso, que no van a un concierto sinfónico, pero oyen a la naturaleza. Que es tan bonito como el concierto sinfónico, ¿no? Que no manejan, estoy hablando de los tradicionales, sí, ¿no? Que no han manejado aspectos informáticos para conocer el tiempo, pero saben qué tiempo va a haber. O sea, son unos sabios de la naturaleza como yo llamo a mis amigos de Ajuy, los pescadores, ya retirados, yo llamo a los catedráticos de la mar, porque claro, saben y son personas que cuando estás en sintonía con ellos, como esta radio, aprendes un montón de cosas y además te diviertes aprendiendo un montón de cosas con ellos, ¿no? Estos hombres de la mar. Y los cabreros lo mismo. Está, y en nuestra, por eso nosotros reivindicamos como, bueno, yo soy ahora el presidente de la Federación de Asociaciones de Razas Autóctonas Canarias, como presidente de el perro de, tiene perros también, del perro pastor grafiano, pues soy el presidente. Y entonces nosotros hemos conseguido que el gobierno, que el parlamento entero, por unanimidad, plantee al gobierno una proposición de ley para declarar las razas autóctonas como patrimonio genético y patrimonio cultural. Porque como yo dije el otro día en televisión, la cabra es un símbolo de nuestra identidad mucho más importante que el timplillo y las papas arrugadas. La cabra existe hace mucho más tiempo que eso. Entonces el timplillo y las papas arrugadas salen mucho por ahí, pero las cabras la miran, ay, mira, cabrero este tal y cual. Y hay que dignificar, porque la dignidad, eso es lo más digno de todo, porque eso es lo que te están dando de comer. Sin comer no hacemos nada, y son las personas que te están dando de comer. Bueno, pues el gobierno, si te he visto no me acuerdo, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Entonces, a última hora, primero, patrimonio cultural, que es cultura, porque la cultura se define como una serie de conocimientos que se van transmitiendo de generación en generación, la cultura tradicional. ¿Y qué pasa con la raza autóctona? O sea, son conocimientos de manejo, de genética, de tal que se transmite de generación en generación. Lo que pasa es que cultura, claro, el gobierno está lleno de urbanitas, no hay gente de campo, hay muy poca gente de campo. Entonces, ¿qué dijo Nona Pereira? Si no, mis funcionarios dicen que no, claro. Ellos creen que cuando hablamos de la raza autóctona como patrimonio cultural, están viendo que vamos a nombrar patrimonio cultural a una vaca de Matías, por ejemplo, ¿no? No, es la raza. La raza es un concepto, ¿no? Es como si el símbolo Homero fuera el señor Machín o tal. No, no el señor Machín, es el símbolo, la cultura, el símbolo Homero, que sí es patrimonio cultural, ¿no? Y patrimonio genético, vamos, como decir que el agua es húmeda. ¿Por qué? Porque es patrimonio. ¿Canario? Porque son razas canarias. Y genético, porque son genotipos. Pues ahí la consejera de Agricultura intentó mover ficha, ¿no? Movió ficha y cuando llegó a presidencia, no. Que no se admite, porque no está incluida en la ley. Pero, señores, si lo pide el Parlamento, que es el que modifica la ley, ¿por qué no lo dicen y que el manifiesto, el Parlamento la modifique? Pero además, no tiene por qué estar incluida la ley. Fuimos a La Palma con el mismo criterio, al Cabildo, y a los 15 días la estaba declarando las razas palmeras patrimonio insular, cosa que podrían hacer en Fuerteventura, que tienen tres razas por ahora, que podrán tener más, por ahora, más oreras, ¿no? Y entonces esta gente se ha negado. Por desgracia, a última hora fuimos con el director general de Sostenibilidad e Investigación y dice, pero si esto está claro, no sé cómo no ha salido. Digo, dos años perdidos, cada un día. Este hombre dice, no, sí, esto está dentro de la agenda 2030. Está clavado. Me dice, mira el punto tan. Dice, mira, ya no podemos hacer nada, vienen las elecciones. Nosotros teníamos preparado una carta al presidente del gobierno que le decíamos de todo menos bonito, ¿no? Y bien argumentada, diciéndole todo esto de la falta de que está en manos de urbanitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando ya acabamos, dijimos, bueno, no lo vamos a publicar porque parece que estamos haciendo una campaña electoral en contra, ¿no? Entonces, pero ahí está.
Bueno, pues yo te despido con ese deseo de que sean reconocidas las razas autóctonas como patrimonio cultural. Espero que encuentren los proponentes gente sensible en esta materia. Y nada, no tengo que desearte buena feria, porque sé que desde el primer momento estás disfrutando, Juan, como cada año, porque la feria es muy tuya.
Es que si no vendría, no me pagaron un duro, llevo 40 años y ni quiero un duro. Pero yo lo hago porque me divierte, porque me permite ver a mucha gente, amigos majoreros, al mismo tiempo mantener una relación que me ha servido para muchas cosas en mi vida profesional, para la hora de tomar muestras, por ejemplo, de animales, o incluso para llevarme algún animal para allá, y sobre todo porque me divierte. Aquí no hay nada de altruismo, aquí lo hago por mí mismo también.
Por el conocimiento, ¿no?
También, también.
Por el conocimiento.
Bueno.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la charla y te espero el año que viene.
Al año que viene, estaremos otra vez por aquí.